Sí me quité los postres que me gustaban un chorro. Híjole, pues me ponían el postre y yo, y pues no, no, porque ahorita no debo ahorita. ¿Te van a hacer algo si te lo comes?, me decían. ¿Te va a castigar el nutriólogo? Yo no tengo nutriólogo, hermanos. Tengo una meta que necesito cruzar. Y veo mi miseria. Veo cómo me dominan mis pasiones. Y no me puedo quitar un mugroso postre. Pues por eso me vence la tentación.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Pues, al cuarto domingo ya prácticamente estamos a la orilla. Podríamos recordar aquel texto del Salmo: ya veo tu templo en Jerusalén, ¿verdad? Cuando se iban acercando y se veía aquel verdadero monumento al altar de Dios, que era el templo de Jerusalén. Así nosotros podemos ya empezar a respirar este ambiente. Y esto es lo importante de este domingo, que le llamamos el domingo de la alegría, y por eso cambia un poquito el color de la vestidura. En vez de ser el morado fuerte, pues dice que rosa así, o un morado claro, como diciendo: sí, seguimos en este tiempo, seguimos caminando, pero como que hay que hacer un pequeño stop y ver si vamos en la ruta correcta, ¿no es cierto? O sea, a veces nos arrancamos, como dice los refraneros aquí en el norte, nos arrancamos como el borras, ¿verdad? Camina y camina y camina y camina y camina, y de repente nos damos cuenta de que por más que caminamos no llegas a ninguna parte. Quizás hemos tomado el camino erróneo. O a lo mejor, pues, como la tortuga, se queda disfrutando tranquilamente mientras transcurre el verano. Es importante, hermanos, que mantengamos la vista en la meta. Si ponemos un poco de atención en el contexto que acabamos de leer, este texto está extraído, es una pequeña parte de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, que es el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Importante, pues, también leerlo. En esta conversación hay muchos temas que tienen que ver con el pensamiento judaico. Recuerden que está hablando con Nicodemo, que es uno de los maestros de Israel, ¿verdad? Era uno de los que formaba parte del Sanedrín, un hombre importante en Jerusalén. en Jerusalén. Y entonces, bajo ese contexto, que es importante tenerlo, es como podemos entrar un poquito, digamos, es uno de los elementos hermenéuticos para poder saber qué nos está diciendo y qué nos dice a nosotros, ¿no? Entonces, en esta conversación, una de las cosas que podríamos subrayar es que todo aquel que lo vea, que ponga sus ojos en él, no se va a perder, sino que va a tener vida. Y por eso Jesús, en esta visión, ¿sí? O sea, el centro es él, el centro es el reino, pero tiene que ponérselo en unas palabras que estén más o menos contextualizadas con la visión de Nicodemo. Y por eso utiliza esta idea que está en Números. Ahí en el capítulo 21 de Números, ahí vamos a encontrar este pasaje en donde Dios le dice a Moisés que todo el que le haya mordido las víboras, que pues vaya a donde Moisés tenía que hacer una serpiente de oro y ponerla en la parte de arriba, y todo el que viera a esa serpiente sanaría del veneno de las serpientes que le hubieran mordido, ¿no? Entonces, esta idea, pues obviamente para Nicodemo la tiene bien clara. Y nosotros podemos ver en ello también una idea, también me parece importante. O sea, ¿qué es lo que nos mueve en el camino? Decíamos, lo que nos tiene que mover en el camino es la Pascua. Siempre, si se fijan, cuando iniciamos tanto la homilía como la misa, siempre digo, y vamos llegando ya a la Pascua, nos vamos acercando a la Pascua, porque eso es lo que no podemos dejar de ver, la Pascua. Es decir, todo lo que hacemos no tiene ningún otro sentido más que la Pascua. Y hoy viene el texto a colación en el tema de la cruz. O sea, hay un signo sensible, hay una bandera en la meta. Esa bandera es la cruz, así como fue el signo de que has llegado, de que tienes vida, de que has completado un proceso. Así nosotros también. Cada Pascua damos un paso, y como esas carreras que son en etapas, ¿no? A mí me gusta mucho, pues, el tema de la bicicleta, y vemos, por ejemplo, los grandes tours, el Tour de Italia, el Tour de Francia, en donde son muchas etapas. Todo un mes se la pasan pasando de etapa en etapa y van sumando puntos, y al final pues vendrá el último estirón. Pero hay que ir cumpliendo las etapas, y cada etapa es importante, y cada etapa crece, y cada etapa nos fortalece. Y eso es lo que el que entra a una carrera tiene que ver. Mi papá siempre dijo, lo importante no es competir, lo importante es ganar. A eso entramos a las carreras, a ganar, teniendo en la mente el final, la meta. Bueno, idealmente ganar, dice, a veces habrá alguien mejor preparado, con mayor fortaleza. Bueno, está bien, pero nunca entres a competir a la vida. A la vida se entra para ganar. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. ¿De qué nos sirve caminar y caminar y caminar si no llegamos a ninguna parte? Si no vemos ningún progreso en nuestra vida. Si nuestra vida hoy sigue siendo igual que ayer, entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿Y de qué me sirve venir a misa? ¿Y de qué me sirve rezar el rosario? ¿Y de qué me sirve hacer tantas prácticas si finalmente no llego a la vida eterna, no llego al reino? Es esa cruz, esa asta que todos llevamos a veces colgada, la que le sigue dando sentido a nuestra vida, la que nos indica el final de la ruta. Al final de la ruta también moriremos y atravesaremos la puerta. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver mis ejercicios espirituales del año pasado, si no los han visto, pueden entrar ahí a la página de Evangelización Activa, y ahí están en Eva Media, están los ejercicios del año pasado. En esa, que fue realmente rendir un tributo a Benedicto XVI, que murió el año pasado, pues presento algunas de las ideas muy puntuales de Benedicto en el tema del reino. Y nos va presentando cómo para poder entrar al reino es necesario morir. Y en la medida en que vamos muriendo, sí, es un progreso, ¿sí? Vamos muriendo en nuestra vida, vamos llegando a la etapa de la cruz, la cruzamos y hemos llegado a la siguiente etapa, se abre la siguiente puerta, ¿sí? Pero si no llego a esa etapa, si la primera etapa es, si hiciéramos una carrera de aquí a Tampico, pues tendría que la primera etapa quizás a lo mejor llegar a Villa de Santiago. Pero si no llegas a Villa de Santiago, no puedes llegar a la siguiente, que va a ser hasta Allende. Y luego de Allende a Linares y así sucesivamente. Tengo que ir cruzándolas todas hasta que al final, pues, llegue a Tampico. Y la carrera habrá terminado. No termina en Villa de Santiago, pero tengo que llegar a Villa de Santiago. Y eso me va a costar, como decía la canción de hace mucho tiempo, sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? Cuando uno se mete a este tipo de rutas, cada ruta ha sido planeada para medir nuestra fortaleza, para ver qué tanto verdaderamente alcanzamos a hacer. Y ahí medimos nuestros tiempos, a veces son contra el reloj, a veces son simplemente terminar en primero, segundo lugar, etc. Pero eso es lo importante, porque decía Jesús, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da fruto. La idea de la cuaresma es morir. ¿Morirnos? Bueno, morir a todo aquello que me impide entrar. Tengo que vencerme. Creo que todo el que ha hecho algún ejercicio se da cuenta de esto, ¿no? De que hay que vencerse. Yo ahorita me estoy preparando para, voy a tener una visita pastoral a las comunidades de Irapuato, y junto con esto, como saben que me gusta la bicicleta, se organizó ya una salida en bicicleta. Nomás que es una salida que está un poquito pesada, entonces me estoy preparando para eso. Y tengo que levantarme temprano. Y cada vez voy subiendo, cada vez más. ¿Cuántos kilómetros? Son 17 kilómetros. Entonces tengo que hacer 17 kilómetros aquí para luego hacerlos allá. Y me cuesta, sí. Me cuesta el ayuno, sí. Sí me cuesta. Ayer en una plática les decía, trato en cuaresma de quitarme todo lo que me gusta, lo que más me gusta, las cosas que más disfruto, quitarlas de mi vida y acostumbrarme a vivir sin ellas. Me cuesta, sí. Muero, sí. Es esa muerte que me va dando control sobre mis pasiones, que me va dando control sobre todo aquello que viene después del demonio a invitarme, a tentarme, a buscar impedir que yo termine la etapa. Estoy muy cansado, estoy agotado, claro, no tienes fuerza, no tienes condición, eres víctima fácil para el demonio, porque no te ejercitas. Entonces en tu caminar te vas a quedar atrás. Hay que ver el final de la ruta, y el final de la ruta me dice de qué es la ruta, se llama, es una ruta de muerte. Por eso al final te pone una cruz y dice, tienes que morir. Me cuesta, Señor. Sí, pero tienes que hacer esta etapa, la etapa del 2024, y fortalecer tus músculos espirituales, tu interior, ¿para qué? Para poder llegar a la meta. Para poder llegar a la meta. Si unimos el texto que ahorita veíamos de Juan 12, si el grano de trigo no muere, y lo unimos a uno de Marcos en el capítulo 4, dice, esta es la parábola del sembrador, ¿sí? Dice, y otros son aquellos que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Oyen la palabra y la aceptan. Ay, Carlitos, obedecer la palabra. Si tú te das una checada con la Sagrada Escritura, bueno, con los mandamientos, no mentirás. ¿Cómo vamos? ¿Nos cuesta? Sí. Es más fácil salir con una mentirilla para brincarla, ¿verdad? No, enfréntala. Estoy leyendo ahorita un libro buenísimo de Ansel Grum, que es un experto en el tema de la patrística. Y dice cómo Casiano, que es uno de los santos padres, decía, ante tus tentaciones, no las ignores, enfréntalas, supéralas, porque si no simplemente te dejarán por un tiempo y después regresarán. Y como el demonio, dice en Lucas 4, y se retiró, el demonio se retiró después de tentar a Jesús, buscando una mejor oportunidad. No se fue. No dijo, no, pues ya me venció, ya ni modo, ya me voy a mi casa. No. Buscando una mejor oportunidad. Se ha comentado que hay de las cosas que van grabándose en mi vida, en mi corazón, y que van siendo como ruta, parte de la ruta, ¿no? Un predicador americano decía que los momentos más oportunos para el demonio, decía, when you are too hungry, too lonely, too hungry, too lonely, and too angry. Eres víctima fácil. Son momentos especiales. Él los espera. Espera que te haga enojar tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre, para decir, este es el momento de clavar el aguijón y hacer un problemón terrible en la casa, en el matrimonio, en la familia. Too hungry, too lonely, too angry. Cuidado, no se va. Por eso decía Casiano, enfréntalos, enfrenta tus tentaciones, véncelas. ¿Y cómo las venzo? Pues con cosas que puedo vencer, donde fortalezco el alma y fortalezco la voluntad, que son esas pequeñas penitencias que me voy poniendo en el camino. Lo importante es el fruto. Al final, 30, ¿cómo llegaremos al final de esta cuaresma? ¿Qué tanto habremos muerto? ¿Seremos de los que da 30? Bueno, excelente, qué bueno, excelente. 30, avancé. A lo mejor no llegué en primer lugar, pero terminé la etapa. A los que no van llegando la etapa, lo sacan, ya no siguen en la carrera. Tienes que terminar la etapa si quieres ir a la otra. Di el 30, bueno, está bien. Dice, otros dieron el 70. ¡Wow! Gente que se entrenó, le puso pilas, 70. Dice, y otros, el 100, es el que ganó. Bueno, primeros tres lugares, excelente. No importa si es 30, si es 70 o si es 100. Terminaste la etapa. Llegaste esta Pascua con fruto. Puedes descubrir en tu vida control, fruto. Puedes enfrentar mejor hoy ciertas tentaciones que continuamente te están fastidiando, sobre todo con nuestra debilidad central que siempre se hace presente. Ahí es en donde vamos viendo realmente lo importante es el fruto que da la palabra en nosotros, el fruto que da nuestros ejercicios espirituales, nuestras misas, etcétera. Y esto nos lleva a nuestra reflexión para esta semana. Tendremos que ver si la palabra de Dios está realmente ya dando fruto. Si alcanzas a ver la cruz al final, o todavía estás en Monterrey, ni siquiera has salido, o le estás dando nomás la vuelta a la placita porque está planita. ¿Estás dando fruto? Chéquense con Gálatas 5:22. Más amor, más paz, más paciencia, más dominio de mí mismo, etcétera. Chéquense un poquito. Y esto querría decir que nuestro ejercicio, lo que estés haciendo, no importa, está dando fruto. Y es lo que no hay que perder de vista. ¿Cómo queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Porque si nada más venimos a misa y rezamos nuestro rosario, hacemos muchas prácticas y todo lo que ustedes gusten y manden, pero no estamos viendo la meta que tiene que ser atravesar esa cruz, porque del otro lado está la vida eterna, porque del otro lado voy a tener una visión diferente de la vida, pues entonces, ¿qué estoy haciendo durante esta cuaresma? ¿Comiendo pescado? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Esto que hago, a dónde me lleva? ¿Con no comer pescado fortalezco algo en mi vida? ¿Con rezar el rosario a toda velocidad, pero ahora rezo 5 rosarios, pero a toda velocidad, obtengo algo? ¿Crezco en algo? ¿Pasa algo más, algo nuevo en mi vida, en mi relación con el esposo, la esposa, los hijos, los padres? Entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿Rezar rosarios? ¿Venir a misa? ¿Es la vida cristiana? Si eso es, hermanos, olvídenlo, no cuente conmigo. Entramos a la vida cristiana porque Jesús ofrece una vida nueva, un matrimonio nuevo, una familia nueva, una nueva manera de ver la vida, la esposa, los hijos, los padres. Esa es la oferta. Para ello hay que morir, sí. Hay que llegar a la meta, a la etapa. Cada año una etapa nueva. Cada año una etapa nueva. Los judíos en general, como lo podemos ver en la primera lectura, ¿a dónde llegaron? Querían llegar a la tierra prometida, agarraron el camino chueco y les mandó señales y señales y señales y señales, nos dice, y nunca hicieron caso. ¿Y dónde terminaron? Terminaron en el hoyo, 70 años de exilio hasta que llegó Ciro y los liberó. 70 años de esclavitud hasta que pagaron todas sus deudas. Según ellos, caminaban a la tierra prometida y llegaron a Babilonia. Erraron la ruta porque quitaron la vista de Dios. Cuando uno quita la vista de Dios, todo se pierde. Perdemos la ubicación. Ya no sabemos para qué hacemos las cosas. ¿Por qué ayunamos? ¿O por qué venimos a misa? ¿O por qué rezamos? ¿Y para qué rezamos? ¿Cuál es el objeto de todas nuestras prácticas religiosas? Terminan siendo como la de los judíos, vanas, sin sentido. Y eran escrupulosos en el cumplimiento de estas prácticas. Hay muchos católicos escrupulosos que guardan todas estas prácticas, pero se la pasan dando la vuelta a la manzana y no llegan a ninguna parte. En Romanos 6, les leo unos cuantos versículos que creo que puedan ser importantes. Dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Verso 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y este considérense es: trabajen en esto. Trabajen en esto. Esta es la meta, mis hermanos, los frutos. Vale la pena. Si lo vemos en cualquier forma, ¿sí? Si una cuaresma bien hecha me ayuda a perder unos cuantos kilos, bueno, pues algo gané. Si además me ayuda al perder estos kilos y hacer deporte, a tener un mejor humor con la esposa y con el esposo, con los hijos, pues ya gané. Hubo verdaderamente una cuaresma. Sí, me quité los postres que me gustaban un chorro. Híjole, pues me ponían el postre y yo, y pues no, no, porque ahorita no debo ahorita. ¿Te van a hacer algo si te lo comes?, me decían. ¿Te va a castigar el nutriólogo? Yo no tengo nutriólogo, hermanos. Tengo una meta que necesito cruzar. Y veo mi miseria. Veo cómo me dominan mis pasiones. Y no me puedo quitar un mugroso postre. Pues por eso me vence la tentación. Por eso mi carácter no cambia. Por eso mi vida está estacionada y nunca cruzo ni siquiera la primera etapa. Cuaresmas y cuaresmas y no pasa nada. Necesitamos ver la perla preciosa, hermanos. Está detrás de la cruz, ahí está enterrada. Y yo los invito a que en esta cuaresma puedan cruzar la cruz y desenterrar su perla. Y la vayan guardando, es una colección de perlas y vamos haciendo un collar durante toda nuestra vida y llegaremos al cielo portando un hermoso collar de perlas. Es ese premio que nos dieron cuando llegamos a la etapa, cuando la cruzamos victoriosamente. Y van a ver que esa perla vale la pena ya en sí misma. Ahora imagínense un collar de perlas, ¿cuánto vale? 20, 30, 50, ¿cuántos años van a vivir? Son las perlas que tenemos que juntar. Detrás de cada cruz hay una perla. Detrás de cada cruz, de cada etapa, encontraremos un pequeño premio del Señor. Es el esfuerzo lo que nos lleva a esa perla preciosa. Sigamos adelante, hermanos. Estamos cerca, no quitemos la vista de la cruz. No quitemos la vista de la cruz y hoy nos descansamos, sentamos, vemos la cruz y decimos, híjole, ya casi llego, respiro. Pero no he llegado. Allá veo la cruz. Vamos, un esfuerzo más, unos pasos más. Siempre me acuerdo de quien fuera mi instructor en el alpinismo. Dos pasitos, es lo único que te pido, no más. Dos pasos, ¿puedes dar dos pasos? Sí, da dos pasos. Y una vez que habías dado los dos pasos, me decía, ¿podrás dar otros dos? Y así nos llevaba hasta la meta, de paso en paso. De esfuerzo en esfuerzo. Cuando sientes que ya no tienes aliento, descansa tantito, respira. Hoy a lo mejor me echo un postrecito, pero sigo viendo la meta. Y sé que si mañana como postre ya valió queso. Descanso a lo mejor hoy. O a lo mejor no. A lo mejor todavía tengo fuerza, a lo mejor ya soy un atleta un poquito más condicionado. No necesito pararme. Puedo subir hasta Chepinque sin bajarme de la bicicleta. ¡Uy, caray! ¡Qué bien! ¿Y podrás hacer una vereda? No sé. Pero me entreno. Me entreno. No quitemos la vista de la cruz. No quitemos la vista de Jesús. El que quita la vista de Jesús se hunde como Pedro en el mar y finalmente perece. Pedro iba caminando muy bien sobre el mar, se asustó, le faltaron fuerzas, le quitó la vista a Jesús. Era más impresionante la tormenta que Jesús. A veces entramos en tormentas familiares, en tormentas financieras, en tormentas emocionales. Crúzala, enfréntala con Jesús. No le quites la vista a Jesús. No le quites la vista a la meta. Sigue adelante. Si caminamos, sin quitar la vista de la meta. Nos veremos todos juntos ahí en la meta para en la Pascua echarnos una cerveza y comernos unas gorditas con bastante grasa. Y ahí festejaremos. Y un día lo haremos en el cielo, hermanos. Un día habremos llegado a la meta definitiva. Y ahí cantaremos y gozaremos eternamente. Hermano, ánimos. ¡Ánimo! Falta poco. Alabado sea Jesucristo.